golpes del ring por puñetazos dialécticos como los que estamos escuchando. Nació en Beirut y se crió en Madrid, en Alpedrete. Es un hombre del Renacimiento. Es cómico, poeta, dos veces campeón de España de los pesos pesados y actor. Y le hemos visto en la televisión, en el cine, ahora también sobre las tablas del Teatro Alfil, protagonizando Un obús en el corazón. Y acaba de sacar un audiolibro titulado Resiliente. Jobbik Keuchkerian, muy buenos días.
Buenos días.
Perdona mi pronunciación.
No te preocupes, ya acostumbrado.
Es un poco castiza. Jobbik, ¿cómo te desfogas más? ¿Con el boxeo, con las palabras o viniendo a la radio corriendo como en este instante cuando acabas de entrar por la puerta?
Es que me habéis cogido de abajo, súbete, que no sé quién no ha llegado y tal.
¿Sabes a quién estamos esperando?
El Padre Ángel, sí.
Padre Ángel.
Lo conozco.
Le vamos a poner falta. Mira que nos encanta el Padre Ángel, pero le vamos a poner falta, sí. ¿De qué le conoces, Jobbik?
Pues porque teníamos un proyecto con chavales, ellos acogen chavales y cuando se hacen mayores de edad, pues por ley, por lo visto, los tienen que salir de las cajas de las casas de acogida. Uh-huh. y tienen que buscarse la vida. Entonces tenemos un proyecto ahí para sacar algo de pasta, pues para echarles una manilla, ¿no? Uh-huh. Y hace mucho que no lo veo, o sea que tengo ganas de darle ahora.
Pues nada, a ver si te escucha por la radio y aparece. ¿No? Como los Reyes Magos haciendo magia. John Sistiaga ha dicho de este disco libro, las frases de Jobbik son puñetazos directos al estómago que te dejan sin aliento. Bloqueando, pensando, cuánta verdad hay en estas palabras que duelen y sangran, ¿no? ¿Trasladas tu exilio de boxeo a la poesía?
No, porque yo escribía antes de boxear. Uh-huh. Lo que llevo haciendo más tiempo es escribir. No trasladada. Yo cuando escribo. No paso las cosas por un filtro, ni lo que sale es lo que sale. Luego lo estructuro, lo coloco, pero no busco un objetivo, no busco un resultado cuando escribo. Escribo.
Los puñetazos de Jobbik también van dirigidos a ti mismo, ¿no? Porque en el disco podemos escuchar frases como: cada mañana al despertar me miro en el espejo y lo que veo no me gusta. Y entonces, en vez de comerme mi propia mierda fresca, te jodo a ti. ¿Por qué? Porque la culpa siempre es de los demás.
Bueno, eso es un... hablo de mí, pero hablo del mundo entero. No hablo solo, ahí no hablo de mí. No soy... Yo en ese caso, fíjate, suelo decir las cosas que pienso, ¿sabes? No suelo echarle la culpa a los demás de mi propia mierda. Me la como yo. Pero creo que uno de los problemas del mundo es que la gente señala a los demás y debería señalarse un poquito más a sí mismo y conocer su propia mierda. La gente tiene miedo a conocer su propia mierda y ese es uno de los problemas principales para mí. Yo la mía la conozco bastante bien, te lo aseguro. Lo que pasa es que también soy una persona que se autocastiga probablemente demasiado. Uh-huh. No tengo mucho miedo a
la... ¿Por qué?
Pues no lo sé. Probablemente tengo una parte de disfrute, de masoquismo probablemente, y probablemente tenga otra parte de cuando tú eres duro con tu juicio hacia ti mismo, la crítica del resto de la gente o la opinión del resto de la gente te hace bastante menos daño. Si la tuya te hace más daño que la de los demás, pues la verdad es que...
¿Es una forma de protegerse?
No, es una forma de estar bastante más tranquilo.
En este disco tú pones la letra y Yuri Méndez también te ayuda, ¿no? De Pájaro Sunrise.
No, Yuri Méndez es que, bueno, Yuri Méndez es probablemente uno de los seres más humildes que he conocido yo en mi vida. Y nos tuvimos que sentar un día y hablar seriamente y decirle: tío, deja de decir que este es mi disco, porque este es nuestro disco. Si fuera mi disco, sería yo solo recitando y sería mi disco de Jobbik recitando.
Sí.
Pero es un 50-50. Yo recito y él ha ido poniendo la música, hemos ido trabajando y hemos maridado bastante bien la música con la poesía. Es que Yuri Méndez, pues es otro genio más de esos que hay en este país, que creo que hay bastantes.
Sí.
Pues que hay una parte del público que lo conoce.
¿Y por qué no son tan visibles? Es decir, por eso mismo que acabas de decir, solamente hay una parte del público que...
Bueno, es que hay... Pero es que, pues mira, yo no sé, porque yo de música, la verdad es que no entiendo mucho, pero yo la primera vez que escuché a Yuri cantar y tocar, dije, pero este tío, se lo dije además, dije, pero este tío, ¿por qué no? Este tío no debería poder ir andando por la calle, o sea, la gente le debería parar, pues tiene un talento, una forma de cantar, una forma de decir las cosas, una forma de tocar, o sea, que te toca nada más verle a los 10 segundos, de este niño que hace, no, así chiquitito, tal. O sea, es la hostia, ¿no? Es la hostia, ¿no? Pero que hay mucha gente, a mí me escribe gente al mail: oye, Jobbik, estoy estudiando literatura y tal, ¿qué te parece lo que escribo, chavales? Y yo lo leo y digo, dame un teléfono, anda, y llamo y digo, pero ¿yo qué te voy a decir? Y que escribe, que flipa, si no nos conoce nadie. Gente que toca, que te caga, si no nos conoce nadie.
¿Y tú ahora cómo llevas el hecho de ser algo más conocido?
Bueno, yo he empezado a ser conocido pues, conocido para, digamos, para el público así en general, pues con 30 y Rey de Hispania, ¿no? He vivido muchas cosas, he hecho muchas cosas y no me preocupa, no lo pienso. O sea, soy lo que soy porque el camino que he recorrido me ha llevado hasta aquí. No tengo nada que esconder. He vivido como he vivido, voy a seguir viviendo exactamente igual. Al que le guste bien y al que no, que se joda.
¿Qué es un ser resiliente? ¿Qué es resiliente? Resiliente, que es una persona capaz de asumir con flexibilidad situaciones límite.
La resiliencia es la capacidad de poder absorber un impacto y volver, digamos, a la posición y seguir camino, ¿no? De sobrevivir, básicamente.
Vamos a escuchar otro tema.
Ok.
Oirás palabras lejanas, tus oídos pitarán, escucha ese pitar, báilalo. Baila las melodías de lo que digan los demás, pero nunca bailes a su son. Oirás voces, pero solo la tuya te acompañará siempre. Te hablará sin que le preguntes y no te quedará otra que escuchar.
Al fin y al cabo es la capacidad de supervivencia de toda la vida, ¿no?
Yo lo digo en el principio del libro disco, lo digo, ¿no? Si estás vivo lo eres y si estás muerto lo fuiste. Creo que lo somos todos desde que te levantas por la mañana e intentas hacer camino. Pues eres un resiliente.
En ese tema que estamos escuchando ahora, baila las melodías de lo que digan los demás.
Pero nunca bailes a su son.
Dice este poema, Alina.
Alina.
¿Crees que seguimos bailando al sol de lo que nos dictan poco a poco? ¿O en los últimos años vamos despertando un poquito?
No, creo que desde que somos pequeños está todo montado de tal forma para que vayamos todos por un caminito bien marcado y nos salgamos lo menos posible. Y cuando te sales de ese camino, pues la verdad es que cuando te sales...
¿Qué pasa cuando te sales de ese camino?
Pues que aprendes.
¿Tú te has salido?
Yo me salí hace mucho.
¿Hace cuánto? ¿Te estás quitando?
¿Cómo que me estoy quitando?
Es una forma de hablar. ¿Hace cuánto te has salido de ese camino?
Yo me fui de mi casa y a partir de ahí empecé a vivir mi vida. Lo que me ha gustado, lo que me ha traído...
Pero también se sufre más, ¿no?
Es que...
Es más fácil seguir el camino.
Es que en los extremos es...
Dado, ¿no?
Hombre, claro. Pero ¿qué haces si sigues el camino de... el camino que ya han hecho otros? ¿Qué haces? En los extremos es donde más se sufre, pero es donde más se aprende. Las respuestas las tiene que buscar uno. Cuando la vida a ti te educan, vas al colegio, llevas un camino supuestamente marcado y te dice por dónde tienes que ir. Y llega un momento que la vida, que es lo más sabio que existe, te planta una cosa delante de la cara y te dice, pues oye, yo te planteo esto, y resulta que te apetece. Y resulta que te han educado en que no, que eso no está bien, porque además está mal visto, y además la gente te va a señalar. Y entonces ahí decides tú solito, si tiras por donde te apetece o tiras por lo que esperan los demás que hagas.
¿Tu elección está clara? ¿Ya la has contado?
Sí, yo no tengo... Yo voy por donde voy, ya te lo digo así, no me preocupa, es que no tengo... Yo quiero vivir, quiero sumar experiencias.
¿Has estado todos los viernes de diciembre en el Alfil? Con un obús en el corazón.
Estoy en el Alfil.
¿Estás? ¿Te podemos seguir viendo todos los viernes
todos los
de
viernes.
Enero?
Ayer hice un bolazo. Ayer hice un monólogo espectacular.
Modesto no eres, ¿no?
No, es que no. Sí, mira, hace tres viernes no me gustó prácticamente nada como lo hice la gente, le gustó, pero a mí no.
¿Por qué fue un bolazo?
Porque se mascaba el silencio, la gente estaba metida en la historia desde la primera frase. Yo estaba, fíjate que yo llegué abajo, yo llegué tocadete, estaba anímicamente bajo.
Eso es cuando mejor te salen las cosas.
Eso es una ley que no tiene mucha explicación para mí, pero sí,
eso te lo digo yo.
Cuando llego,
cuando estás peor y sales a una plaza pública es cuando mejor te sale.
Bueno, eso te lo digo, será que te lo digo yo a ti, ¿no? Que me he hecho 500 y pico bolos por toda España haciendo monólogos en bares, ¿no? Pero vamos, si me lo quieres decir tú, me lo dices tú, que te escucho.
Es una forma de hablar contigo. Porque ¿sabes qué pasa? Que quería sacarte una sonrisa. Digo, a ver si consigo sacarle una sonrisa.
No, es que me estás haciendo preguntas que no son para sonreír, cariño. Claro, si me haces una pregunta, pues para sonreír, sonrío.
Es la primera vez que haces un papel dramático.
Es la primera vez que hago teatro, como digo yo, que Santiago Sánchez, mi director, se descojona, ¿no? Es la primera vez que hago teatro y es la primera vez que hago teatro y que además hago un monólogo dramático. Pero bueno, está siendo una experiencia brutal. Estoy aprendiendo latín. Sí, me encanta.
Y el público está disfrutando mucho.
Bueno, vamos, poquito
porque
a poco.
Se ha producido un efecto boca a boca y todo el mundo está hablando de esto, ¿no? De tu representación en el Teatro Alfil.
Estoy muy contento, sí, porque era muy arriesgado y la crítica ha sido buenísima y el boca a boca está funcionando. Cada día tenemos un poquito más de gente. El Alfil tampoco es un teatro que lleva muchos años haciendo comedia. Entonces era como una apuesta en su totalidad como peligrosa, ¿no? Pero estamos ahí remando y yo creo que estaremos tiempo en el alfil y el público irá yendo, ¿no?
Y te empezamos a conocer por tu faceta de cómico, ¿no? Ahora estás en este papel dramático, pero vamos a escucharte en este...
Sí, yo pasaba tanto tiempo en el bar que un día salto la alarma y los de Prosegur me llamaron a mí. Yo me he cogido y he entrado mamado como una rata en el portal de mi casa, he abierto el buzón...
Coño, ¿qué he hecho con los muebles?
Me he metido en el buzón a sobar. Sí, de parar un taxi y decirle dónde estamos. Dice, en la Puerta del Sol. Digo, no, país. De ir mamado en el coche con un colega y decirle a mi colega, vamos a comer algo. Digo, esa rotonda mismo. Sí, de entrar por la puerta de mi coche mamado, salir por la del copiloto y decir, joder, qué bar más pequeño.
Me encanta ver la cara de Jovic esta mañana, escuchándose, ¿no? Y riéndose.
Es que hace mucho que no lo oía el Ibir. Es que yo cuando lo oigo, digo, se puede ser tan gilipollas, joder, me río yo, ¿sabes?
¿Cómo tenéis esa facultad que a mí me sigue pareciendo y que admiro, ¿no? De esa facultad de hacer pensar y reír a la gente al mismo tiempo, ¿no?
Hostia, para mí fue una sorpresa también, porque yo empecé de casualidad en los monólogos, o sea, que me enamoré de subirme a un escenario y contar mis historias, y hostia, es muy bonito y muy duro subirse a un ring, ¿no? Es muy bonito publicar un libro y tal. Pero subirse a un escenario y, hostia, y hacer reír a la gente es...
Pero tú te estás oyendo lo que dices, que es más duro subirse a un escenario que a un ring.
Yo no he dicho que es más duro, he dicho
no,
que
te
es
pregunto.
No, ¿qué coño va a ser más duro subirse a un escenario que a un ring? Subirse a un ring.
¿Cómo
subirse
es?
A un ring, subirse a un ring, subirse a un ring es una sensación que no se parece a ninguna otra sensación del mundo.
Sí.
Porque subes a pelear. Y además te pueden hacer daño. Mucho. Entonces es una sensación que no se parece a nada.
¿Y cuando ganas? Porque has sido dos veces campeón de España de pesos pesados.
Cuando ganas, pues...
¿Qué siente uno?
Coño, pues te sientes igual que... Pues te sientes muy muy grande, muy bien, el trabajo ha salido bien, el objetivo se ha cumplido. Es una sensación... Pero el hecho de... No te digo ganar o perder, te digo el hecho de subir a un ring. El hecho de encarar la pelea, el uh-huh. hecho de prepararla, el hecho de... El camino del vestuario al ring, el pisar ahí arriba, el saber que va a sonar la campana y va a empezar la pelea, ¿no? Eso no se parece a nada del mundo. Y luego, subir a un escenario tampoco se parece a nada, pero es más duro subirse a un ring. Porque básicamente en un escenario, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto se lo he dicho a compañeros cómicos más una vez. Digo, que no se rían. Pues no se ríen, chico, no has tenido un buen día o el texto no estaba bien, pues te vas a tu casa, trabajas dos semanas más y vuelves a subir a ver qué es lo que ha fallado y vuelves a probar.
¿En un ring te lo juegas todo?
En un ring, pues sobre todo en el peso en el que estaba yo, en vez de meter la cabeza aquí, la metes en ese lado y te llega un castañazo y te puede buscar un problema importante.
¿Cuándo decides salirte de...?
Cuando pierdo la ilusión, cuando pierdo las ganas, cuando ya no entiendo por qué peleo, cuando ya no creo en mí, cuando considero que no tiene sentido seguir. Yo soy una persona que necesita estar absolutamente ilusionada y tener una fe ciega en lo que estoy haciendo. Si no, puedo aguantar una semana, puedo aguantar dos, pero para la tercera semana, digo, se acabó y no me da... El miedo que tengo cuando dejo de hacer algo porque va a venir el día siguiente y no sé qué voy a hacer, ese miedo es mitad miedo y mitad es... atracción. Me gustan esos momentos en los que no sé qué va a pasar.
Ahí me gustaría que les dijeras algo a esas personas que ahora mismo están, que no sabe qué va, que no saben qué va a pasar, ¿no? Que se les ha acabado el trabajo, que están intentando, hostia, buscarse. La sensación que acabas de describir es muy parecida, ¿no? Ese miedo sigue existiendo,
claro,
de alguna manera,
quedado,
¿no?
La gente que se ha quedado sin trabajo no se ha quedado sin trabajo porque haya perdido la ilusión o la motivación,
no,
o las, claro, no. Que no es lo mismo. Una cosa es
claro que no es lo mismo, pero te pregunto si puedes hablar con... Bueno, dirigirte a ellos y decirles,
es que,
algo, no sé.
Hombre, no,
tú que tienes tan claras las cosas, ¿no?
Yo no te equivoques. No. Yo te estoy respondiendo a lo que me estás preguntando y a lo que me estás preguntando tengo respuestas, pues porque las tengo. A lo que me estás preguntando no tengo... Yo vivo en una duda constante prácticamente, pero es que me gusta el no saber qué va a pasar. ¿Sabes? Lo que pasa es que hablo como hablo y puede parecer que tengo
mucha seguridad,
pero porque la vida hasta ahora, que tengo 42 años, me ha demostrado que acaba saliendo por donde quiere salir, que tú puedes estar, es más, cuanto más convencido y más centrado estás en tu objetivo y más quieres que salga, lo normal es que no salga. Lo que te acaba haciendo grande son cosas precisamente que no esperabas que pasasen.
¿Sigues manteniendo el gimnasio? que abriste con 22 años en el barrio de Hortaleza.
Por supuesto, sigo dando clase de boxeo los sábados por la mañana.
¿Podrías, por favor, decirme en qué desvío empeñé mis anhelos? Y si has visto en el cielo o en el infierno unas manos con sus dedos, quiero fumar.
También has hecho papeles en el cine, participaste en la película Alacrán enamorado, en la que compartiste pantalla con Carlos Bardem.
Correcto.
Y gracias a ese papel pues estuviste nominado al Goya al mejor actor revelación. ¿En algún momento de tu vida pensaste en ser actor? Nunca, ¿no?
No, si me acuerdo cuando, además, el primer periodista que me enganchó cuando entré en la pregala de los Goya me dijo, bueno, Javi, un sueño, después de pasar por el fotocol, me dice, un sueño hecho realidad, ¿no? Digo, no.
Pues no.
Digo, pues no. Un sueño hecho realidad para mí hubiera sido pelear en el Madison un mundial, ¿sabes? Pero que me nominaron un Goya era una sorpresa maravillosa, pero no era un sueño hecho realidad porque era mi primera película, tampoco te voy a mentir, ¿no? En mi vida, en mi fiesta, es lo que te he dicho antes, en mi vida hubiera pensado que iba a ser actor, pero por todos los caminos que he ido andando y por todos los sitios, resulta que he encontrado mi profesión. Que además es una profesión que yo creo que es necesario que hayas tenido una cierta experiencia vital y hayas estado pues arriba, abajo, en el medio, vestido, desnudo, tirado, fuerte, débil.
Todos los estadios.
Entonces,
posibles,
¿no? No estaba en todos, porque si hubiera estado en todos ya pues, sería muy aburrido lo que me quede por vivir, ¿no? Pero he estado en bastantes y espero estar en muchos más.
Este año te hemos visto en otra película. Vamos a escucharlo.
¿Cuántas veces dices que te ha tocado la lotería? ¿Cuántas?
¡Justicia! La última ¡Justicia! Película de Alex Angulo. ¿Cómo fue trabajar con él?
Con trabajar con Alex fue una absoluta maravilla y un absoluto regalo. Y bueno, yo no puedo evitar emocionarme cada vez que me acuerdo de ese ser, porque era un ser humano.
Todos sus compañeros hablaban maravillas, ¿no? Es una de esas personas que te calaba.
Es que además en una profesión como esta que hay...
De egos.
De egos, de este lozo, ¿sabes? De hablar así como por... Bueno, como en todas, ¿eh? Cuidado. En todas las profesiones. Anda, que en la vuestra no os daréis hachazos por aquí a la que os descuidéis. Probablemente, ¿no?
Esto es peor que un ring de boxeo.
Hombre, claro, no me digas. Aquí hay que andarse con mucho cuidado. Por eso da igual. Hay que ir como hay que ir y que la peña diga lo que quiera. Porque pues es que claro, te la van a clavar igual.
Pues claro,
pero que
da igual.
Que la profesión esta se ponga de acuerdo en que Alex Angulo era, primero, un grandísimo actor y, segundo, un ser humano excepcional.
Dice mucho.
Dice todo eso, no tienes nada que decir.
¿Sabes quién entra por la puerta?
Sí, el padre Ángel.
Otra persona excepcional que está entrando por la puerta y se están saludando.
Muy bien.
Padre Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando con Jovic y me contaba, ¿no? ¿Cómo le conoció usted?
Sí, hicimos, no sé, que hicimos con Alberto Librero, que hicimos...
Sí.
Claro, que hicimos la con los niños estos. Sí, sí, sí. Sí. Un proyecto correcto, sí, señor. ¿Se acuerda? Sí, señor.
Me gusta que en este primer programa de principios de año, de este de primer sábado de A Vivir Madrid, hayamos reencontrado a estas dos personas, tanto al Padre Ángel como a Jovic, estos encuentros.
Me lo han dicho, digo, yo lo conozco.
Jovic, muchísimas gracias.
Faltaría
ha
más.
Sido un placer conocerte.
Tú sabes que si tú y yo nos tomáramos un café tranquilamente en un bar, acabaríamos discutiendo, ¿no? Porque a ti te gusta hablar mucho y a mí también. Entonces, como que tú me pisas, yo te piso, tú me pisas, tú no escuchas, yo tampoco. Poco, esto es como una guerra, tú sabes que acabaremos discutiendo, ¿no?
O discutiendo o otra cosa.
O
otra cosa.
Bueno, pasamos a publicidad.